El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Dios el Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento, número 4. Si el Dios del Antiguo Testamento fuera el Padre, ¿por qué entonces Jesús tuvo que venir y revelar al Padre? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 17 de febrero del año 2018. Falsas doctrinas vienen y presentan cosas que se ven realmente buenas. Refiriéndose al folleto sacado recientemente por la Iglesia de Dios del Pacífico, ellos dan todas las cuatro citas donde dice, y una voz dijo, este es mi Hijo, el Amado, en quien estoy muy complacido. ¿Cuándo fueron las dos veces que esto fue dicho? En el bautismo y la transfiguración. ¿Cuántas veces fue dicho? Una sola cada vez. Así, escriben un artículo y amontonan todas las cuatro y dicen, oh, vean todo esto. Ellos dicen, esta es la voz del Padre. Sin embargo, eso contradice lo que dijo Jesús, cuando dijo, ustedes nunca han escuchado su voz ni visto a Él en ningún momento. Y nadie ha visto a Dios excepto quien desciende del cielo. Pero ellos dicen que esto no quiere decir lo que dice. Vayamos a 1 de Juan capítulo 4. Es importante notar que fue escrito después de los evangelios. No sabemos cuánto después, pero fue cuando la apostasía ya estaba comenzando, donde estaban aquellos en 1 de Juan que estaban yéndose, y Juan los llamó anticristos. Así que leamos aquí en 1 de Juan capítulo 4, y vamos a leer en el verso 12. 1 de Juan capítulo 4. En el verso 12 dice así, nadie ha visto a Dios en ningún momento. Punto. Piense en todos los años, desde el tiempo en que fueron llamados, llegaron a ser apóstoles, predicaron, escribieron, enseñaron y demás, y el griego allí es muy fuerte. Permítame decirle de dos palabras en griego para no. La primera es me, que significa no creo, no lo creo. ¿Dónde la encuentra? En Mateo 5, cuando usted vaya y lee todas esas secciones que dice no crean. Lo que significa no crea eso. La otra palabra en el griego es ou. A veces es ouk y algunas veces oux. Esta palabra griega significa la imposibilidad absoluta de que el hecho declarado ocurra. Entonces, cuando escribe 1 Juan 4 en el verso 12, donde dice nadie, esta es una palabra compuesta de ou y alguien. Nadie ha visto. Cubrimos la última vez que Jacob luchó con Dios y dijo, he visto a Dios cara a cara y vivido. Recuerda el sermón que di sobre carne y hueso, llamado Carne y Hueso y Entendiendo la Palabra de Dios, el cual está disponible en el sitio web. ¿Cómo apareció Jesús a los discípulos después que resucitó? Él dijo que un espíritu demoníaco, no tiene carne y hueso, como me ven a mí. ¿Cómo se apareció a los dos discípulos caminando a Emaús? Se apareció en una forma que no lo conocieron. Esto es después de su resurrección. Cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria, la respuesta de Dios fue, nadie puede ver mi rostro y vivir. Entonces, la suposición con esto es, que este tuvo que ser el Padre. Pero Dios dijo, cuando Aarón y Miriam pecaron contra Moisés, no se atrevan a presumirse y colocarse por encima de Moisés, porque yo le hablo cara a cara. A cualquier profeta le apareceré en un sueño o en una revelación. Entonces, ¿cómo se le apareció a Moisés cara a cara? No podía ser en su gloria, porque lo quemaría. ¿Cómo se le apareció Dios a Adán y Eva? En carne y hueso. Ni siquiera mencionan esto en el artículo y folleto ese que producen. Vayamos ahora al libro de Salmos. Vamos a leer en el Salmo 110. Salmo 110. Y vamos a leer justamente en el verso 1. Salmo 110, en el verso 1, dice así. El Señor le dijo a mi Señor. Vamos a ver que Jesús citó esto. En el hebreo era originalmente YHWH, que pronuncia como Yahvé, dijo a mi Yahvé. Pero los judíos no podían manejar esto después que el cristianismo entró en escena. Entonces, redujeron esto a otra forma de Señor, Adonai. Pero dado que aquellos son los que custodian el texto masorético, siempre llevan registro de cualquier cambio y anotaron 134 instancias en donde ellos cambiaron YHWH, es decir, como lo pronuncian Yahvé, por Adonai. Es como una investigación forense. Alguien va a cometer un error en un momento. Hicieron lo correcto en escribir esto, pero luego revelaron su error. Y ni siquiera se dieron cuenta porque probablemente pensaron que si no notaban el cambio, serían probablemente golpeados por un rayo por cambiar la palabra de Dios sin hacer la anotación. Sigamos leyendo acá. Dice, siéntate a mi mano derecha hasta que yo haga a tus enemigos como tu taburete. ¿Dónde está citada la segunda parte de esto en el Nuevo Testamento? ¿Quién lo citó? Y también dice allá, en 1 Corintios, que tú eres un sacerdote según el orden de Melquisedec por siempre. 1 Corintios 15 dice que Jesús va a ejecutar el plan de Dios hasta que todo enemigo sea puesto bajo sus pies, y luego Él entregue el reino al Padre. Entonces, el Señor siendo quien es el Altísimo. El Altísimo fue conocido en el Antiguo Testamento, pero nunca revelado. En ningún lugar dice en el Antiguo Testamento, y el Altísimo habló. Sí parece como que Él habló, pero fue a través de quien llegó a ser Jesucristo. Veremos algunas otras escrituras muy interesantes, porque sabemos esto. Para traer una falsa doctrina, usted debe cambiar el significado de las escrituras. Entonces ellos dicen, oh, eso no significa que ningún hombre lo vería a Él. Mateo 22 tiene paralelos en Marcos, Lucas y Hechos 2. Vayamos allá, a Mateo capítulo 22. ¿Hay ciertas cosas en la Biblia que son difíciles de entender? Sí, sí las hay. ¿Hay ciertas cosas en la Biblia que son un resumen sin detalles? Sí, sí las hay. Aquí hay algo difícil de entender. Esto es muy interesante porque viene después de... ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, y a su prójimo como a usted mismo. En estos dos cuelga toda la ley y los profetas. Entonces, los fariseos tienen que venir con otra pregunta. Vayamos allá y leámoslo. Vayamos a Mateo 22 y comenzamos a leer en el verso 41. Mateo 22, en el verso 41, dice así. Mientras los fariseos estaban juntos reunidos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan ustedes concerniente al Cristo? ¿De quién es hijo él? Ellos le dijeron, el hijo de David. Esto porque hay demasiadas profecías que encuentran que muestran al hijo de David. Hagamos aquí un comentario sobre las dos genealogías. ¿Por qué hay dos genealogías que llevan a Cristo? Mateo 1, la genealogía de Mateo 1 es la legal. La de Lucas era la del linaje físico. Los nombres comienzan con el padre de María, Elí. Y José fue yerno de Elí, del padre María. Y va a través de la línea desde allí todo el camino hasta Adán. Pero cuando llega David, es David y luego el hijo de Natán. El linaje de Salomón fue cortado de llevar a Cristo a causa de sus pecados. Entonces vino a través de Natán. Bueno, ¿cómo entonces va a entender lo del hijo de David aquí en Mateo 22? Sigamos leyendo, verso 43. Él les dijo, ¿cómo entonces David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, el Señor dijo a mi Señor? En el griego las palabras son las mismas, curios, el Señor curios dijo a mi Señor curios. Sigamos leyendo. Siéntate a mi mano derecha hasta que hagas de tus enemigos un taburete para tus pies. Por tanto, si David lo llama Señor. Atención, todos ustedes, personas inteligentes allá afuera, fariseos y demás, ¿cómo es él su hijo? ¿Hace Dios cosas que la gente no sabe? La genealogía escrita en Lucas 3 no estaba ni siquiera en existencia cuando él hizo esta pregunta. No hay forma que pudieran chequearla. Tiene dos señores. En el Antiguo Testamento tiene al comienzo hagamos en plural. Tiene uno quien llegó a ser el Señor Dios y tiene a quien llegó a ser el Altísimo. Nada es revelado sobre el Altísimo porque no es revelado sino hasta que Jesús viene a revelar al Padre. Si el Dios del Antiguo Testamento fuera el Padre, ¿por qué entonces Jesús tuvo que venir y revelar al Padre? La respuesta está en Mateo 11. Imagino que en aquel tiempo, y antes de la terminación y compilación del Nuevo Testamento, habían demasiadas cosas que eran difíciles de entender. Le daré una pequeña tarea a leer el libro de Salmos. Mientras lee el libro de Salmos, seleccione los versos que se relacionan con, primero, directamente con Cristo como persona, y segundo, las palabras inspiradas que él diría. Recuerde, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, estuvieron predicando a Cristo a partir del Antiguo Testamento. Entonces ve en los Salmos y recuerde lo que Jesús le dijo a los discípulos después que fue resucitado y se les apareció. Cuando dice, y él abrió sus mentes para entender las escrituras, mostrando las profecías de él mismo en la ley, en los profetas y en los salmos. El Señor dijo a mi Señor. Bueno, entonces vayamos a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, y vamos a leer comenzando en el verso 25. Mateo, capítulo 11, comenzando en el verso 25, dice así. En ese momento, Jesús respondió y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra. ¿Fue él, Señor del cielo y la tierra, como el Altísimo? ¿Fue Cristo, Señor del cielo y la tierra, teniendo esa autoridad delegada a él? Sí. ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo en la tierra? No hago nada de mí mismo, sino hago la voluntad del Padre. ¿No cree que fue lo mismo bajo el Altísimo, que él hizo la voluntad del Altísimo? Sí. Sigamos leyendo. ¿Qué has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes? Y recuerde, Dios oculta cosas, pero es el honor del rey encontrarlas. Muchas cosas ocultas en la Biblia. El único libro en el mundo que puede leer las escrituras y aplicarlas al mundo y la sociedad de hoy. ¿Hay algún otro libro en el mundo que no cite las escrituras que pueda condenarlo de pecado? Tal vez de algo mal hecho. Esto es fantástico. La Biblia es el libro más grande de todo el tiempo, no tan solo en el mundo. Sigamos leyendo. Has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes. Esto llegará a ser importante cuando entremos a una escritura particular un poco después. Todas las filosofías que tenemos hoy vinieron de Babilonia a través de Grecia. Todas sus ideas de los líderes del mundo siendo inmortales vienen de Satanás el diablo. Pero todos ellos murieron. Cada vez que los ve abriendo un ataúd de una de las pirámides, aún están muertos. Sigamos leyendo, verso 26. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Porque Él quiere que lo busquemos a Él. Y ahí es donde Cristo viene. Sigamos leyendo, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel. Y aplique este verso personalmente para usted. Leamos. Y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. ¿Cómo hace Dios esto sin el mundo saberlo? Lo hace con su Espíritu, lo hace en su vida. Recuerde lo que dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga. ¿Y cómo hace Dios esto? ¿Por qué de repente usted se interesó en Dios y en la Biblia? Vea los billones de personas allá afuera. ¿Por qué usted está interesado? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó que usted no se detuviera sino se encontrar las respuestas verdaderas? Eso es un milagro de Dios. ¿Cuánta gente está buscando lo que sea? Cristo lo revela. Esto es un milagro fantástico en su vida. Piensen en eso. No se vuelve elevado y diga, véanme, soy mejor que todos. No, esto es una experiencia humilde que Dios hiciera esto. ¿Cuándo fue que los dos Elohim, y recuerde el bien inicio, ¿qué decía al hacer la humanidad? Hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen. Esto incluye al Padre, ya quien llegó a ser el Hijo. Pero mientras tanto, la palabra Dios en sí es plural, significa más de uno, Elohim. En ciertos lugares habla de Dios en singular, que es Elo. Pero el Señor Dios es Jehová Elohim. En todo lugar donde está la palabra Dios, está diciendo que hay más de uno, aunque solo uno está hablando. Volvamos al libro de Salmos. Vamos a leer el Salmo 2. Salmo capítulo 2 y vamos a leer en el verso 7. Salmo capítulo 2 en el verso 7 dice así. Declararé el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. ¿Qué requirió todo esto? Esto llega a ser muy importante al entender por qué Cristo es nuestro Salvador. En este día te he engendrado. Esto es obviamente citado del Altísimo, tiene que ser. ¿Pero qué requirió esto? Él tuvo que despojarse a sí mismo de su gloria y su poder. Si quieres saber, otra falsa doctrina es lo que dicen que 100% Dios y 100% hombre en el mismo cuerpo. Eso es imposible. Él tuvo que rendir su gloria, reducirse a sí mismo. Sin embargo, Dios el Padre y Cristo hicieron funcionar eso, y Él llegó a ser un puntico de vida. ¿Había suficiente de Dios en Él para ser el Hijo de Dios? Sí. Veamos cómo ocurrió esto y por qué es tan grandioso. Piense en lo que usted sabe de Dios, lo cual realmente es muy poco, Pero como dice Pablo, vemos a través de un vidrio oscuro, pero luego cara a cara. Piense en lo que Cristo rindió, toda la gloria, todo el poder, sosteniendo el universo, toda la autoridad que él tenía, para llegar a ser un puntico de vida. Si cree que usted ha sido humillado a través de diferentes cosas, piense de nuevo. Vayamos al libro de Lucas y vamos a leer en el capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos a comenzar a leer en el verso 26. Lucas capítulo 1, en el verso 26, dice así. Y en el sexto mes de su embarazo, refiriéndose a Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y no es interesante cómo Dios obró esto para que Jesús naciera en Belén, pero no viviera allí. Incluso los escribas y fariseos no podían comprenderlo. Recuerde cuando Herodes llamó a los sacerdotes, los hombres sabios, y les dijo, ¿dónde debe nacer el rey de los judíos? En Belén. Sigamos leyendo, verso 27. A una virgen prometida en matrimonio a un hombre cuyo nombre era José, del linaje de David, y el nombre de la virgen era María. Y después de venir a ella, el ángel dijo, «Saludos, tú que eres altamente favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres». Y las mujeres son una creación muy especial de Dios, tal vez la mejor. Dios obra con ellas para traer hijos al mundo. ¿Es eso importante? No estaríamos aquí sin ellas. Sigamos leyendo. Verso 29. Pero cuando ella lo vio, estuvo grandemente perpleja con su mensaje y estuvo considerando qué tipo de saludo podía ser este. Me lo imagino. Que de repente un ángel aparezca en su casa, ¿qué pensaría usted? En el mundo de hoy, si tuviera uno de esos botones de emergencia, habría llamado inmediatamente al 911. Sigamos leyendo, verso 30. Entonces el ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia con Dios, y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Ya estaba declarado cuál sería su nombre. Sigamos leyendo. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. ¿Y quién es el Padre? Es el Altísimo. No revelado en el Antiguo Testamento. Conocido sí, pero no revelado. Leamos. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Así es como el Señor dijo a mi Señor. Sigamos leyendo, verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, en la eternidad. Sigamos. Y de su reino no habrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿cómo será esto, ya que no he tenido relaciones sexuales con un hombre? Y el ángel respondió y le dijo, enlace esto con el verso 32, leamos con atención. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Escuche cuidadosamente lo que sigue. Y por esta razón, el Santo, siendo engendrado en ti. En el griego, esto es tiempo presente pasivo, ocurriendo, lo que significa que estaba siendo hecho en el mismo y preciso instante en que pronunciaba estas palabras. ¿Cuántas veces he dicho que tome un lápiz, haga un punto en un papel? Hágalo pequeño, que no pueda verlo sin sus gafas. Usted era menos que eso cuando fue concebido. ¿Cuánto hizo aquel quien llegó a ser Jesucristo? Aquel de Elohim, donde dice en el Salmo 2, «Hoy te he engendrado». Este es el día en que lo hizo. Este es el día en que el Altísimo llegó a ser el Padre y el otro Elohim llegó a ser el Hijo. Algunas personas les gusta traducirlo con palabras diferentes, pero no puede haber reproducción humana sin la semilla del padre. No puede haber reproducción humana sin el huevo de la madre. Jesús fue reducido a un puntico de vida, puesto en el vientre de la Virgen María, y luego Él nació en el tiempo establecido, y todo está en las Escrituras. María tuvo que cuidar de Él en verdad. José, el padrastro de Jesús, tuvo que ser un gran proveedor, ¿cierto? Sí. ¿Por qué tenía que ser de esta manera? De modo que tendríamos un Salvador, cuyo sacrificio eventual puede cubrir los pecados de toda la humanidad. Esto no podría ser hecho a menos que quien creó y formó a Adán y Eva llegara a ser un hombre. No podría haber pasado. Así Él nació. Y no iremos más a través de esto, pero vayamos ahora a Colosenses capítulo 1. Aquí hay una escritura que puede haberle causado dificultades en el pasado, pero veamos si podemos aclarar. Colosenses capítulo 1. Y vamos a empezar leyendo en el verso 15. Colosenses capítulo 1, en el verso 15, dice así. ¿Quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación? Si ve, por tanto, Jesús no existió como un ser espiritual. Esa es otra falsa doctrina. Él nació. Entonces, ¿qué significa el primogénito de toda creación? Sigamos leyendo. Verso 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todo, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué dice dos veces primogénito? En su nacimiento humano, ¿cuál fue el primogénito de María? ¿Por qué entonces el primogénito de toda creación? Porque ningún otro ser fue creado en la forma que fue Jesús. Ser nacido en la carne lo hizo a Él el primogénito de toda la creación, porque ningún otro vino antes como esto. Él es llamado el primogénito en Mateo 1, y es llamado el primogénito entre los muertos en Apocalipsis 1. Esto también nos dice que quien llegó a ser Jesucristo hizo la creación. Y veamos otras cosas que van con esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que cuando Dios colocó el fundamento del mundo, los hijos de Dios y las estrellas de Dios cantaban de gozo? Y que Jesús fue asesinado desde la fundación del mundo. En muchos casos es dicho, cuando Satanás llegó a ser Satanás el diablo, y un tercio de los ángeles lo siguieron, fue cuando averiguaron que quienes iban a ser la humanidad serían más grandes que los ángeles. ¿Tenemos una pista de que esto es probablemente cierto? En Marcos 5, vayamos allá. Aquí vamos a leer de quien estaba poseído de muchos demonios, llamado Legión. Cuando vio a Jesús, fue corriendo a Él. Leámoslo, vayamos a Marcos capítulo 5, y vamos a leer comenzando en el verso 7. Marcos capítulo 5, en el verso 7, dice así. Y gritando con una fuerte voz, dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo sabía que Él era el Hijo del Altísimo? Sigamos leyendo. Te adjuro por Dios, no me atormentes. Esta es una declaración tremenda. Le dice que en algún tiempo los ángeles y demonios sabían que el plan de Dios iba a ser enviar un Salvador en la forma que lo hizo a través de Jesucristo. ¿No es fantástico y maravilloso lo que Dios ha hecho? ¿Puede Dios planear algo y hacerlo? Le envié algo a Randy, que leía acerca de la célula. ¿Cuántas células tenemos en nuestro cuerpo? Demasiadas, es difícil contarlas, trillones de células. Una célula, un puntico que ni siquiera puede ver a menos que sea magnificada 100,000 veces. Eso estalla su mente. Cuando oí eso por primera vez, estalló mi mente. No solo eso, cada célula tiene una estructura, tiene un pequeño armazón. Cada célula tiene sustancia aceitosa en ella que actúa como un cristal de electrodo, porque nosotros operamos por el poder de electrodos que son generados en nuestros cuerpos. Esto tiene que venir del espíritu de hombre. Es tremendo. Voy a hacer un sermón especial sobre esto que es abrumador. Piense en lo que usted ha llegado a hacer a partir de algo que no puede ser visto. Piense en qué gran plan que Dios tiene, que vamos a ser nacidos nuevamente en el reino de Dios y llegar a ser los hijos e hijas de Dios y vivir por siempre. Pero esto no puede tener lugar sin Jesucristo. Eso no podría tener lugar sin Él, llegando a ser el Hijo del Altísimo, también llamado el Hijo de Hombre. Eso no podría tener lugar a menos que Dios mismo, en la persona de quien llegó a ser Cristo, tomara sobre él naturaleza humana completa y, sin embargo, nunca pecar. Así es como Dios condenó el pecado en la carne de Jesús, de modo que podemos ir a Él y podemos llegar a ser los hijos e hijas de Dios. Cuando tiene una falsa doctrina que el Dios del Antiguo Testamento fue el Padre, lo siguiente que tiene que cambiar es la naturaleza de Jesucristo. ¿No es esto cierto? ¿No es cierto que un poco de levadura leuda la masa entera? ¿No es cierto que las dos cosas que atacan primero para aquellos quienes conocen la verdad son, número uno, la naturaleza de Dios, número dos, la Pascua, la cual entonces viene de la naturaleza de Dios a través de Cristo?